Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Hola, muy buenos días. Aquí arrancamos Mujeres de Acá. Hoy sin Marcela Ojeda, quien les habla, Valeria San Pedro. Le vamos a mandar ya de movida y de arranque a nuestra, nuestra primera oyente, o oyenta, como me gusta decirle a mí. Ahí estará del otro lado, está en cama, pronta recuperación, a nuestra dama de hierro. Ella sabrá por qué. Bueno, y vamos a hacer un programa que hoy sí preparamos con Marcela y con Tomás, el productor, en un domingo gris en la ciudad de Buenos Aires, con un poco de fresco, con una maratón que atraviesa la ciudad. Y quienes no están corriendo y están en casa, están en cama, arrancamos la ronda de mate. Y el programa que vamos a dedicar hoy es a los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes y a sus derechos amparados en una ley que data del año 2005, que es la de la protección integral a los derechos justamente de los niños, niñas, adolescentes, y que establece, obliga a la creación de una figura que los defiende, que es un defensor del niño. Y arrancamos ya con una deuda enorme que tiene la Argentina en relación a la designación de un defensor del niño, porque estamos hablando de una ley que, decíamos, data de 2005 y estamos a 2017, y bien, gracias. Lo bueno que tenemos para decir es que después de un enorme agujero negro en donde no pasaba nada a pesar de que existe una ley, ¿cuántas leyes en la Argentina quedan y caen en letra muerta, no? A pesar de que existía la ley entonces, decíamos, esto había quedado en la nada, pero fue necesario una presentación, un amparo, que intervenga la justicia y que obligue a los legisladores a ponerse un poco las pilas, a ponerse a trabajar en relación a esto. Y el jueves último hubo una audiencia pública iniciando un camino que se supone que va a terminar, porque ya hubo algún intento antes y quedó en la nada, para que finalmente tengamos una figura del niño. Decimos esto porque ahora sí corresponde presentar a nuestras invitadas, que tienen que ver con esto de los niños, niñas y adolescentes. Así que, en primer lugar, Carmen Ryan es coordinadora, es abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, es integrante de Infancia en Deuda. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar acá esta mañana con nosotros. Y también Edith Puente, abogada del niño, de la zona de Lomas de Zamora. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Gracias por estar acá las dos. En el caso de la abogada del niño, es una figura que se conoce tan poco. ¿Ustedes saben qué es un abogado del niño? Bueno, solo quienes empezamos a trabajar sobre esta temática de a poco podemos ir enterándonos que existe, y vamos a profundizar en eso en un ratito nada más. Arrancamos, y te pregunto, Carmen, esto de, arranquemos un poco de cero, ¿no? Más allá de este antecedente de la ley y demás. ¿Qué pasó el jueves?
Bueno, el jueves se convocó a una audiencia pública que tuvo muchísima concurrencia. Hay un montón de personas inscritas, así que se tuvo que desdoblar. Todavía está sucediendo de alguna manera la audiencia pública, porque tuvo lugar el jueves, el viernes y el miércoles va a seguir. La audiencia pública se hace ante la Comisión Bicameral, que es el órgano del Congreso que tiene que hacer la designación del defensor de niños, niñas y adolescentes. Esta figura es un órgano de control independiente que a nivel nacional tiene que supervisar y controlar cómo ejercen sus tareas todos los demás órganos que llevan adelante tareas en defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, este defensor no va a ser un defensor que lleve, en principio, puede hacerlo, pero no solo un defensor que lleve casos individuales, sino que tiene que supervisar a todos los órganos que defienden la niñez, sean órganos jurisdiccionales como las defensorías, o sean los órganos del Ejecutivo como la Secretaría de Niñez, o incluso instituciones educativas, a nivel nacional. Una gran, gran responsabilidad.
¡Qué bache!, ¿no?
Sí.
Digo, ¿qué pasó en estos 12 años? Que a nadie se le ocurrió que... me interesa además porque nace un poco como esto, ¿no? Infancia en deuda es una descripción perfecta. Es la deuda a... Yo pienso, en estos 17 años, esos pibitos que estaban recién nacidos ahora son adolescentes casi al borde de estar fuera del alcance de un defensor del niño.
Sí, son muchos años No se pudo avanzar con la designación, hubo algunos intentos, la Cámara de Diputados dictó una resolución empezando a integrar la comisión bicameral, la Cámara de Senadores también lo intentó, pero muy a destiempo. O sea, como para tener un poco de contexto, el proceso que dice la ley es, la ley dijo, tiene que haber un defensor que cubra este rol, que sea un órgano de control a nivel federal, y lo tiene que designar el Congreso a través de una Cámara bicameral dispuesta por 5 diputados y diputadas, 5 senadores y senadoras, que representen proporcionalmente al Pleno y que lleven adelante este concurso de oposición y antecedentes que tiene que dar lugar a la designación del defensor.
¿Sentís que hay voluntad ahora para que se encamine la designación?
Este año se ve otro aire en este tema. La verdad es que los legisladores que fueron designados, todos y todas nos cuentan de su compromiso con la temática y están empezando a trabajar y tenemos la ilusión de que se pueda avanzar este año. Ya las audiencias son un primer paso que celebramos, que es súper positivo y que implica un avance muy grande que nunca se había tenido en esta temática. Esperamos que dé lugar a un reglamento pronto, porque en estas audiencias lo que se discute es cómo tiene que ser este examen, cómo vamos a hacer para elegir el defensor, como
es
la ley
dice.
Es el primer paso.
Bueno, seguimos desasnándonos. Sí. Contanos, Edith, ¿qué es? ¿Cuál es la figura del abogado del niño?
La figura del abogado del niño es una asistencia, digamos, como cualquier abogado hace, yo para hablarlo un poquito claro, porque uno le dice asistencia jurídica, que es la misma que se le da a un adulto, acompañarlo en aquellas cuestiones en las que es parte, ¿no es cierto? Cuando se ocurre un problema familiar y en que es necesario que sea escuchado.
Estamos hablando de una figura que nace con el nuevo Código Civil.
No, en realidad la figura del abogado del niño está en la ley 26.061, en el artículo 27, en el inciso C. Poco claro, porque ahí dice...
A ver cómo figuraba.
Claro, ahí en la ley establece que podrá tener la asistencia de un abogado especializado en niñez, y esto es lo que llama la atención, que no me parece... Que dice, y que si no tuviera recursos el niño... Entonces se lo va a designar el Estado.
¿Dice eso?
Eso dice.
O sea, estamos hablando o de trabajo infantil o, en todo caso, el niño no tiene recursos.
Claro. Entonces, ahí yo por eso veo que un poco el retardo también en la figura del defensor tiene que ver un poco con la actitud potestativa que ejerce el Estado. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, está la ley 14.568, que es la que establece la figura del abogado del niño con un registro, en el cual los profesionales inscriptos en ese registro provincial y que lo lleva, o sea, cada abogado se inscribe en el colegio de abogados al cual pertenece. ¿Por qué esto? Porque al niño, cuando quiere un abogado, se lo trata de buscar dentro de la zona de incumbencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde vive el niño?
Sí, que esté cerca de su casa, claro. Relativamente.
Bueno, entonces, y establece esa ley que quien se hará cargo de las acciones derivadas del actuar del abogado del niño será el Estado. Uh-huh. O sea, es un poco, va más acorde a lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, que es el Estado el garante de esos derechos.
Claro.
¿Cierto? Bueno, igualmente, bueno, ¿cómo se llama la figura? ¿Cómo se designa? ¿Les interesa?
Ahora vamos a hablar de eso. Bueno. Lo primero que se me ocurre pensar es... cuando uno piensa, ciudadano de a pie, en general queremos tener un abogado, digamos, no necesitar un abogado nunca. Claro, siempre cuando aparece la figura de un abogado en tu vida, en general ya te imaginás, no sé, desde el ida y vuelta de cartas, documentos, situaciones engorrosas, los tiempos de la justicia. Sí. Si yo pienso en un abogado del niño, y esto te lo pregunto, es ¿en qué momento aparece? Uno supone... que si hay alguna situación que amerite una instancia judicial, se me ocurre, voy tirando ejemplos porque me parece que los ejemplos se acercan. Recuerdo cuando faltaban vacantes, no sé, desde la instancia del jardín de infantes, la primaria, voy, digamos, como ciudadana, me consigo un abogado y presento algún amparo. Eso lo hago como mamá o como padres. ¿En qué momento la figura del niño aparece? ¿Estamos hablando cuando hay un problema intrafamiliar? ¿Y el niño necesita independizarse, entre comillas, de sus padres y aparece la figura del niño?
Mira, respecto a eso...
¿Cómo lo explicarías para quien está escuchando
eso,
tomando
recuerdo,
mate?
Recuerdo que en una de las oportunidades, de una de las jornadas que se hicieron, una abogada un partícipe que no tenía que ver con la figura del abogado del niño, dijo, pero otro, dice, abogado del padre, abogado de la madre, abogado del niño, dice, y no, porque obviamente uno, lo ideal es que los padres se pongan de acuerdo.
Pero
¿no
quiero cierto? Decir, la respuesta sería sí, es cuando hay un problema intrafamiliar.
Mayormente se está dando así, pero no. Pero
no necesariamente.
No necesariamente, obviamente. Acá lo importante, nosotros es como que lo que hacemos es llevar la voz del niño, el proceso. ¿Por qué? Porque a veces el derecho a ser oído, que también está en la convención, se mal aplica. Porque entonces es como si usara como un rito, ¿no? Entonces el juez cumple el derecho a que oír al niño. Le lo cita, te escuché y hacen un acta en la que dicen, bueno, tuve ocasión y tuve contacto
con el niño.
Como que
dejarlo sentado y nada más.
Y hay algo que los abogados llamamos, que se conoce como la verdad objetiva, que es que si no está en el expediente, lo mismo que no existiera. Entonces, la figura del abogado del niño, en eso es importante. Sin dañar la intimidad del niño al que uno asiste, uno lo que tiene que hacer es que esa opinión del niño sea tenida en cuenta.
Vamos a hablar de ejemplos y volvemos en este caso a Carmen, en esta idea de la infancia en deuda. ¿Cuántas cosas respecto de cuestiones vinculadas a esto de hacer justicia, ¿no? con los chicos y proporcionarles la posibilidad de justicia, ¿en cuántas de esas cosas estamos en deuda con ellos? Digo porque infancia en deuda, digamos, ahí habilita un montón de opciones, vamos a decir que son varias organizaciones, ¿cuántas en total?
Somos más de 10 organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando para impulsar la agenda, o sea, sobre todo lo que nos une es tratar de impulsar y visibilizar la agenda de deudas que hay con la infancia.
Y si tuviéramos que hacer una especie de listado, ¿no? De todas esas cosas que también están vinculadas a la defensoría, a la figura del defensor del niño. ¿Velar por qué cosas, si tuviéramos que ejemplificar?
Mira, el primer tema que impulsamos es que se designe un defensor de niños, niñas y adolescentes, un poco para que tome casos como el que mencionabas recién. Los casos de falta de vacantes son un caso de violación de derechos, que es colectivo y que el defensor de la niñez podría llevar de manera directa, sin que cada padre o madre tenga que ir a buscar un abogado o que las organizaciones de la sociedad civil tengamos que cubrir, como vinimos haciendo, litigando esos casos de manera colectiva. Tiene que ser el defensor de la niñez el que, en los casos, sobre todo en los casos donde hay una situación de violación colectiva, como la falta de vacantes, las limitaciones para acceder al derecho a la educación.
A la salud.
A la salud, las limitaciones para acceder a diferentes derechos que afectan a la niñez de manera global. Las situaciones que asociadas a la situación de pobreza hacen a límites en el ejercicio de derechos. Ahí tiene que haber una acción colectiva que garantice los derechos y tiene que ser el defensor o defensora de la niñez el que ocupe ese rol de voz y haga acciones de manera global. Ese es un mundo de falencias y es un mundo que está muy vigente. Nosotros hoy estamos litigando por falta de vacantes en Cuartel Quinto en Moreno y tenemos una...
El tema de las vacantes es tremendo, pero claro, se me ocurría como opción porque después tenemos una lista de casos individuales que también pueden aplicar a un montón de otras situaciones y de otras historias. En donde, bueno, ahora vamos a ir desandando este camino. Estamos en Mujeres de Acá, estamos hasta las 11 de la mañana y escuchamos un poco de música. Ella es Ana Prada, Mientras Tanto.
Por tirar tanto del hilo, me caí en el desconcierto de esta gran madeja entreverada. De tus besos no se sale, a no ser que me los dejes sueltos. Mientras mi campo pasa, no es cuestión de tiempo. Mientras mi piel se cansa de tener que darte tanto. Darte tanto. Por tirar tanto del hilo, ya no pude desatarlo. cansados. Mientras mi campo seca, no es cuestión de lluvias. Mientras mi campo pasa, sale el sol.
Mientras tanto música, mientras tanto Ana Prada en la mañana de Mujeres de Acá en Radio Nacional.
Hasta las 11, Mujeres de Acá.
Una semana importante, decíamos, en donde el Congreso se dignó después de tantos años a hacerle caso a lo que decía la ley que ellos mismos habían votado, habían sido otros, pero en definitiva era los legisladores, los diputados y los senadores quienes en su momento habían aprobado la ley 26.061 allá por el año 2005 de protección integral a los derechos del niño, de los niños, niñas y adolescentes, que establecía la creación de la figura de la defensora o defensor del niño, un cargo que está vacante desde entonces y que ahora pareciera encaminarse todo para nombrarlo finalmente. Y te pregunto, Carmen es Carmen Ryan, coordinadora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia e integrante de Infancia en Deuda, estuviste allí. ¿Qué características debería reunir el defensor de los niños? Y pienso, no la podemos pifiar, es un cargo tan importante, está muy bien que haya audiencias públicas, uno se imagina, bueno, hay que ahí consensuar un montón de cosas, pero de mínima, de base, ¿qué debería reunir el defensor del niño?
Es importantísimo porque va a ser la primera persona que ocupe el cargo y va a definir un poco las características de la institución. Hoy no, o sea, es una institución que está completamente vacante. La ley dice que tiene que ser una persona idónea y que tenga experiencia en la protección activa de los derechos de la niñez. Es un piso mínimo y esperamos que se avance para elegir una persona con muchísima experiencia y con mucha capacidad de trabajo y que además reconozca las problemáticas más graves que tiene la niñez a nivel federal y que se dé una agenda de trabajo para atender a todas esas problemáticas en todo el territorio nacional. Es una deuda muy grande la que tiene el Congreso con la niñez porque implica una gran cantidad de trabajo y hay que ver cómo elegir una persona que realmente tenga la capacidad para ordenar esa tarea y empezar a trabajar con todos los temas que afectan a la niñez, que son muchísimos.
Tanto a Carmen como a Edith, vamos a poner el dedo en la llaga. ¿Qué consideramos? Bueno, adolescentes entiendo que es hasta los 18. ¿Niñez desde cuándo? Digo esto porque aparece siempre esta idea que habrá que debatir también en el Congreso en algún momento del aborto y qué entendemos si es desde que el niño nace. ¿Hay algo establecido? ¿Hay algo que diga la ley?
No, si vamos a tomar desde el punto de vista de niños, desde el momento de la concepción, ¿no? Y es un tema.
Ahí podemos disentir.
Ahí estamos.
Ahí yo disiento.
No, yo hablo de la convención. Pero el punto es el siguiente. Nos encontramos con varios problemas. Yo siempre digo, espero que nunca me toque un caso, porque los hay, de una nena de 12 años embarazada. Porque es una situación que es como que es difícil. Pero tampoco, o sea, a mí personalmente, mira que yo soy mujer creyente, católica, pero no me dejo llevar por eso, me llevo por la realidad. Tampoco podemos ser necios de la realidad.
Ahora, a ver, vamos a indagar en este punto, porque primero que lo introduje, porque es un tema que me interesa, que con Marcela debatimos siempre, que hemos hecho programa especial. Por supuesto que ya no es novedad que hay posturas diversas respecto del tema del aborto. ¿Hay algún contexto legal que por lo menos nos ampara y que queda muy claro? Si una nena de 12 años está embarazada, quiere decir que fue producto de abuso y que accede al aborto legal que tenemos en la Argentina. Pero mi pregunta va por otro lado, orientada a lo que supone las defensorías del niño, ¿no? Te toca un caso, estos que decís, bueno, nunca me tocó y sería difícil afrontarlo. ¿Qué pasa cuando el padre quiere regir la vida? Y lamentablemente, y como cronista nos tocó esta semana, hubo dos casos muy seguiditos de, bueno, una chica muy jovencita que abandonó al bebé recién nacido, otra, una tragedia que lo arrojó por una ventana.
Sí.
Si vemos los contextos de esas historias, en donde son chicas que, bueno, una tenía 18, pero el embarazo se produjo a los 17, digo, estamos hablando siempre de embarazos adolescentes, de muy tempranos, y situaciones intrafamiliares muy diversas. Pongamos que una madre quiere decidir por sobre la vida de ese niño que se está gestando y que la nena quisiera acceder al aborto legal. Digo, está en su derecho, la ampara la ley, y una madre que quiere obligarla. ¿Ahí puede aparecer la figura del niño?
No, claro. ¿Pero,
quién pide?
Abogado del niño, pero ahí serían dos abogados del niño. Abogado para el adolescente.
Está bien, pero no nos detengamos en el otro, que es una polémica.
No, pero vamos al punto que la madre no entra.
Quizás sacarlo de contexto. Me parece que en todo esto que estás relatando hay muchísimas violaciones a los derechos
total,
de la infancia.
Total.
Una de las cosas para las que necesitamos un defensor o una defensora es porque el acceso a educación sexual integral no está siendo suficiente. Hay un montón de situaciones involucradas en el derecho a la salud de las niñas que sufren abuso sexual y son un montón de problemáticas que se enciman. Hay una
totalmente
parte, cuando uno habla de los derechos humanos de la niñez, tiene que tener en cuenta que hay diversas cuestiones que hacen a la niñez encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. No solo su situación de niñez, su situación de pobreza puede afectar. Y además se acumulan estas violaciones de derechos humanos y estas afectaciones de derechos humanos. Necesitamos urgente, en ese sentido, un defensor o defensora que pueda ordenar esto, poner la prioridad en estas niñas, que son una de las problemáticas más grandes que tiene en materia de derechos humanos nuestro país, ponerlas en foco, poner en atención, diseñar y controlar el diseño de políticas públicas para que de verdad lleguen a todos los lugares, y cuando hay una violación de derechos de la niñez, como es un caso de abuso sexual, atender y poner en primer lugar, como dice la ley, la situación de esa niña.
Uh-huh. Y sobre todo esto, porque a mí me ha pasado de una adolescente que también fue víctima de abuso, ya tiene con un retraso madurativo, y lo primero que se hizo fue una acción de abrigo, ¿no es cierto? Ella está institucionalizada y el violador está a dos cuadras de la casa, suelto. Entonces, eso es lo que yo no veo bien tampoco. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Es un sistema tutelar en que por proteger al niño le encerramos y le hacemos cumplir la pena que tendría que cumplir el violador. Entonces, y cuando queremos intervenir como abogados del niño en la causa penal, nos dice, como particular damnificado, nos dicen que no, porque la representación la tiene que hacer la madre. Y por ahí la madre no hace la denuncia.
Bueno, este es el punto, y esto te pregunto, pero hay desconocimiento. A ver, nosotros hablamos muchísimo de la falta de capacitación en el ámbito de la justicia en perspectiva de género, que es a lo que nos dedicamos. Ahora bien, esto tiene que ver. ¿Hay desconocimiento de un juez que te habilite la intervención y que no tenga la menor idea de qué manera entra en cuadro, digamos, un abogado del niño?
Sí, desconocimiento, sí. Sí.
Y que hay que acercarle el estatuto, la ley.
Claro, y bueno, siguen con el desconocimiento o pensando que el hecho de que intervenga un abogado es para peor y no es para mejor, ¿no es cierto? Una cosa así.
Y te dejan afuera.
Claro. Entonces, estamos en esa lucha, ¿no es cierto? Estamos en esa lucha, porque yo estoy hablando de un caso de un adolescente que, bueno, pero hay casos de chicos, y entonces, o que, por ejemplo, tengo un caso específico, ¿no? En que es un adolescente que manifestó su voluntad de vivir con la madre reiteradas veces, incluso hasta en un expediente que se lo llamaban de que era porque tenían que hacer un viaje a Disney con el padre y todo. Bueno, seguía manifestando eso. Mira que los jueces, por lo general, cuando tienen contacto con los chicos, ponen con el niño. No, tanto insistió, que en eso, que en un expediente que no tenía nada que ver, tuvo que dejar constancia que se le había explicado la sentencia anterior y que, bueno, que tenía que, pero que se manifestaba que sí, que él reiteraba que quería ver a la madre de un modo normal. Bueno, y esta falta de respuesta de la justicia ha hecho que tomara él por causa propia irse con la madre, ¿no es cierto?
Que tomara la decisión.
¿Qué pasa? Que resulta, después el juez dice no, que encima cómo se llaman las causas, porque eso es lo peor, que las caratulan reintegro de hijo, como si fuera
reintegro.
Reintegro de hijo, y o sentencias que usan términos como apropiación. Hoy en día.
No. Ahora vamos a seguir. Vamos a hablar en un ratito después de la tanda de la sordera de la justicia y de qué manera hay que desarmar eso, como sea. Y es nuestra responsabilidad como abogadas, como la sociedad civil y las organizaciones, como comunicadores. Bueno, habrá que encarar esa lucha cuanto antes.
Una hora con Mujeres de Acá.
La actividad musical en la Argentina ya tiene su propio organismo de fomento, el Instituto Nacional de la Música.
Garantizando el federalismo y el cumplimiento de la Ley Nacional de la Música, el INAMU funciona en 6 sedes.
Una por cada región cultural del país.
En estos espacios, quienes trabajamos en la música, podemos comunicarnos,
asesorarnos, capacitarnos
o realizar consultas y trámites.
Conoce cómo contactarte y las actividades y beneficios en inamu.musica.com.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 29 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
Ciclo de conciertos de Radio Nacional en el CCK. Una noche a toda orquesta. El miércoles 13 de septiembre, a las 20 horas, Radio Nacional te invita a disfrutar de una noche a toda orquesta en la Sala Sinfónica del CCK. Para continuar con los festejos por los 80 años de la radio, se presentarán la Orquesta del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Porteña Jazz Band, junto a los artistas de la radio, M, Sandra Mianovich y Esteban Morgado. Una velada que reunirá artistas consagrados con músicos muy jóvenes en un homenaje a la historia de la radio con tango y jazz. Reserva tu entrada gratuita en www.cck.gov.ar o retírala personalmente en Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Ciclo de conciertos de Radio Nacional en el CCK. Una noche a toda orquesta. Invita la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Estás escuchando Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana acompañándolos por Radio Nacional, hoy hablando de los derechos del niño, niña, adolescentes, bueno, sistemáticamente vulnerados y sin un defensor que haga ahí fuerza para que se respeten sus derechos, básicamente. Vamos a repasar a quiénes tenemos de invitadas aquí en el estudio de Radio Nacional. Está Carmen Ryan, coordinadora de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, integrante de Infancia en Deuda, y también Edith Puente, que es abogada del niño y forma parte del registro provincial. ¿Cuántos abogados del niño están, digamos, ejerciendo esta función? No sé si sabes a nivel país, no te pido un número específico, pero para saber si hay cantidad suficiente.
Bueno, el otro día, porque nosotros tenemos un coordinador, que es el doctor Héctor Yemi, que es
cada jurisdicción.
Cada jurisdicción tiene un coordinador. La otra vez en la audiencia creo que expresó que estamos alrededor de somos 120 abogados niños, de Lomas de Zamora.
En Lomas de Zamora. Sí, podríamos decir que ese número no se replica ni cerca en el resto del país, deben estar faltando muchos. ¿Y qué particular formación necesita un abogado del niño? Digo, ¿necesita una especialización? Porque claramente hay una perspectiva también en niñez.
Sí.
¿Vos cuánto hace que sos abogada del niño?
Y yo empecé el primer caso, lo tuve en el 2015. Hice la especialización en el 2014, que justamente el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, junto con la Universidad de Lomas de Zamora, también hicieron la especialización. También hay, o sea, ahora la Universidad de Buenos Aires también la está haciendo, se hacen los otros colegios de abogados, uno hace la especialización. Y no se trata solo de eso, porque uno, bueno, tiene la especialización, pero el tema es estar capacitándose después continuamente. Por eso el colegio es como que lo que impulsa también es los seminarios, encuentros.
Vos me decís que en la ley ya, en la 26.061, figura la
figura.
Justamente, digamos, la idea de la existencia de un abogado del niño, que debería haber disponibles en cada jurisdicción del país.
Sí. Acá en la ciudad de Buenos Aires, yo lo que sé que al principio se formó en el Colegio de Abogados, el Público de Abogados, está el registro de abogados de amigos de los niños, pero son pocos abogados ahí. Después está otro que era de la Asociación de Abogados, y ahora creo que se está dentro de lo que es Casa Civil, está Pravia, que es un nuevo programa de inserción de nuevos abogados de niños con la especialización. Lo que requieren acá especialmente es que cuando se presente el abogado, o sea, tenga atrás una organización que lo respalde. O sea, lo que le importa también al juez es que la persona que vaya a representar al niño esté capacitada para eso, ¿no es cierto? Para que entienda sobre el tema de la niñez.
Vamos a algunos casos puntuales. Valentina tiene 10 años, es de La Matanza. Hace unas semanas se viralizó, y por eso anclamos en casos conocidos, porque claramente se viralizaron y estuvieron en todos los medios, una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, diciéndole, pidiéndole: no quiero ver más a mi mamá. Contaba la situación de habérselo pedido insistentemente a un juez que él obligaba a la restitución luego de víctimas de maltrato y de abusos reiterados. Supimos de la carta, no supimos más cómo siguió. Claramente una gobernadora no tiene más injerencia que, en todo caso, y esta es la pregunta, poner a disposición un abogado del niño. Digo, acá hay una niña que rechaza a su mamá, que habla de un entorno familiar, de un contexto de abuso. ¿Qué se hace en ese caso, en esa situación?
Ahora,
¿quién pone, digo, quién designa la abogada del niño en ese caso?
O sea, si habló con la gobernadora Vidal.
No habló, le mandó una carta que se hizo pública, sí.
Pero digamos, es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Hay una ley especial que establece.
Por eso digo, pero ¿cómo se activa el mecanismo en ese caso en concreto?
La ley, esa ley, tiene un decreto que está. Primero, el artículo primero de la ley establece que al niño se le deberá informar de ese derecho. Y el decreto reglamentario pone en la autoridad del juez, del asesor, de los organismos administrativos, el decirle que tiene...
Está bien, pero acá falló todo. Vamos a la realidad, porque volvemos a lo mismo. Si acá viene un ET, un extraterrestre, y lee las leyes, somos un país de avanzada. Lee la 26.061 y dice: ah, acá desde 2005 tienen un defensor. Asume que eso es realidad. No hablemos de leyes, hablemos de realidades. Acá hay una nena de 10 años que le escribió una carta a la gobernadora porque ni el juez la escuchaba, ni su familia, ni nadie. Pregunto.
Si es en un tema familiar,
pregunto,
los padres pueden pedir el abogado.
Bueno, pero si la madre, digamos, no le pide porque ella de hecho quiere irse, la madre debe querer retenerla.
Sí.
Y acá nos corremos de este caso puntual.
Bueno, ahora entonces la gobernadora
Estado
tendría que ver dónde vive la nena.
¿No en La Matanza.
Porque ella es una autoridad administrativa,
sí,
la gobernadora. Entonces, y pedir que se le designe un abogado dentro del expediente donde está.
Una maestra. Digo, los actores educativos son fundamentales en esta historia. Te sumo también, Carmen, porque me parece interesante como debate también y demás. ¿Qué pasa con las instituciones como los colegios? Una maestra, que son muchas veces en donde se detecta un caso de abuso, de maltrato y demás, ¿puede pedir?
Una maestra perfectamente puede pedir la asistencia de un abogado del niño y también puede convocar a otros órganos administrativos para que faciliten la protección. Lo que hace la Ley de Protección Integral es establecer muchísimos órganos de protección, y no lo hace gratuitamente, lo hace porque la niñez es cortita y tenemos que tener órganos de respaldo para que
rápido.
Si falla uno, no pase esto de que dependemos solamente... Quizás esta niña contó con un abogado del niño y ese abogado del niño no encontró la manera de hacer llegar su voz al expediente o se encontró con un juez que trababa eso. Tiene que haber un montón de órganos trabajando para que los derechos de esa niña estén garantizados. Y ahí la gobernadora tiene mucho que hacer, los órganos del Ejecutivo tienen mucho que hacer, los órganos legislativos también tienen mucho que hacer. Porque si no, o sea, necesitamos que los jueces y las juezas se capaciten, necesitamos que todos los actores que intervienen en las distintas jurisdicciones estén capacitados, tengan herramientas para incorporar a esos expedientes que están muy acostumbrados la vivencia de la niñez y hacer que los derechos jueguen con la realidad, que los derechos funcionen en la realidad. Pero eso también implica que haya órganos dentro del Ejecutivo que sean realmente activos en la protección de derechos, secretarías de infancia que lleguen al territorio y que aseguren derechos y que conozcan las herramientas y también sepan que esa niña tiene derecho a un abogado.
El defensor del niño, se me ocurre ahora preguntarte, también podría interceder en que haya en cada jurisdicción un abogado del niño. Bueno, no uno, varios.
Va a ser una de sus principales tareas asegurar eso y supervisar cómo eso funciona.
¿Cómo funciona?
En este caso, tendría la posibilidad de hacer un reclamo. O sea, el defensor va a tener la facultad de hacer un reclamo individual, administrativo o judicial, claro, para revertir esta situación.
Es más, yo creo que todas las escuelas tendrían que tener un abogado del niño, pero no dependiente de la escuela, porque entonces estamos en lo mismo. Pero que va, o sea, que
tenga contacto directo,
exacto,
que pueda acceder a,
exacto,
está muy, que así que, como tiene el gabinete pedagógico.
Que cambien, que venga de afuera, que cambie. Porque hay un montón de casos de bullying, que no lo saben, aunque sea que se interiorice, que tenga la primera entrada y después le diga, bueno, por ahí no es, no trata de no generar empatía con el adolescente o con el niño en ese momento para que se le designe otro. Y si no, bueno, que sea una situación que vaya cambiando. O sea, que cambie de abogado del niño la escuela, pero que no sea de la escuela.
Quiero hablar otro tema. Yo voy mirando el reloj porque, viste, vamos así ahora en cuenta regresiva. Falta un rato todavía, hasta las 11 estamos en Mujeres de Acá. Me interesa hablar de las edades. Puntualizo en otro caso que también se viralizó mucho y me parece interesante, y si no, lo contamos brevemente. Jano tiene 6 años, también de La Matanza. Hay zonas, bueno, la provincia de Buenos Aires concentra mucho. No queremos concentrarnos solo ahí, pero aparecen casos. Y en esta historia, la de Jano de 6 años, su mamá había hecho más de 40 denuncias contra su ex por violencia. La justicia, técnicamente, en la formalidad, lo absuelve, ordena la inhibición de contacto con la madre. Después de 4 meses de un operativo horrible en el colegio del chico, en donde lo sacan, lo apartan de la madre, lo llevan con el papá y demás, finalmente ella se reencuentra ahora, en el 29 de agosto ocurrió, se reencuentra con el nene. El nene pedía por la madre. El nene ya no sabía a quién decirle que lo escuchen. Acá, digamos, abro 2 preguntas. La posibilidad de la escucha, ¿no? La justicia sorda. Y por otro lado, ¿cuál es el margen de escucha para niños de una edad en donde puede caber la duda? No sé si en este caso, que es muy extremo y donde pedía básicamente reencontrarse con su mamá, pero hay muchos matices en donde un niño habla y se abre la duda de ¿está en condición de que ese deseo sea cumplido per se?
Yo soy abogada de un nene de 3 y una nena de 4.
Contame eso.
Bueno, y fue en una causa, en un expediente de abrigo. En realidad, eran 3 hermanitos, ¿no? Quien había pedido, y el mayor era más grande, preadolescente. Cuando quien pide, generalmente los servicios locales o zonales son de pedir abogado al niño. Y donde encontramos por ahí el que no tengan en cuenta o de acuerdo a la edad, yo personalmente a veces en los asesores, ¿no? Y algunos jueces también de acuerdo a la edad. En este caso, el juzgado había sido mal, o sea, el juzgado había ordenado abogado del niño para el más grande. Y cuando nos encontramos con las abogadas, como la abogada ya había tenido contacto con el más grande, a mí me había tocado los 3 y bueno, entonces yo enseguida...
Contame del encuentro con un nene de 3, con un nene de 4.
Estaba una medida de abrigo mal tomada, porque incluso el juzgado decretó la ilegalidad, no sé, porque no se habían terminado de cumplir ciertas cuestiones para...
Digo, más allá, más allá de la causa.
Bueno,
te encontrás con un nene de 3, de 4. ¿Tiene claro lo que quiere? ¿Se le pregunta? ¿Se acompaña con una psicóloga? ¿Cómo funciona?
Es que ahí está la capacitación que tiene que tener el abogado del niño. No puede ser cualquier abogado. O sea, el nene no me va a transmitir las cosas. Yo tengo que preguntar qué tal te va, cómo te... O sea, que bueno, nene, primero, a mí me gusta mucho que los dibujos, ¿no es cierto? Porque transmiten todo y eso, después uno se lo manda.
Material,
después.
Sí.
Entonces, pero por ejemplo, ellos, yo digo, ¿qué tal? ¿Qué, cómo te...? Como me empiezan a hablar de la familia, me dan los nombres de la familia, de todo. Bueno, y por ejemplo, yo digo, ¿qué tal es fulano? ¿Qué tal es mengano? ¿Qué, con mamá, querés ver a mamá? Sí, sí, están... O sea, la desesperación.
Sos un poco psicóloga, digamos.
Y, no, pero no me voy a tomar esa atribución,
pero, sí,
porque
pero...
no los, yo los tomo como parte, o sea, me transmiten y yo lo, y yo hay cosas que noto que digo, a ver, ¿a vos te gustaría, por ejemplo? Porque la mamá estaba en una situación de vulnerabilidad también porque no conseguía trabajo, o sea, tenía que trabajar de alguna manera, o sea, no hay... A ver,
la sí, ley, son situaciones complejas todas,
exacto,
¿no?
Exacto,
no
por
es
ejemplo,
tan
en la provincia
básico.
De Buenos Aires está la ley 13.298, que a diferencia de la 26.061, también es la promoción de derechos. O sea, hay un hecho de que tratar de ayudar a que a promover esos derechos antes de llegar a una etapa judicial, ¿no? Lograr bienestar a la familia, el sostenimiento familiar. Y acá por ahí no lo estaba.
Sí, sí, y por ahí además promover, por lo menos que habilitar ese espacio,
exacto,
ese espacio de escucha, ¿no?
Yo me recuerdo que en la audiencia, cuando tuvimos, que el artículo 12, que fueron los chicos que los traían del hogar, estaba también el hermanito, en un momento estaba con la jueza y todo, y yo le digo a los chicos, chicos, ¿a usted le gustaría que mamá trabaje? Fue un sí, y así, digo, bueno. Y después teníamos audiencia, que estaba la madre con los y había otras personas, y se los tenían que llevar. El llanto desgarrador de esos chicos, para mí fue, o sea, porque yo tengo que transmitir lo que me dicen los chicos, que es lo que quieren, pero fue el aval de que lo que yo estaba diciendo era lo que realmente ellos querían.
Qué difícil debe ser transmitir.
Y se reintegraron, ¿eh?
Sí, pero digo, qué difícil debe ser convertir en letra, la letra fría de la abogacía, una situación como esa. Carmen, ¿qué pensás vos respecto de esto de las edades, de la escucha?
Creo que de lo que dice Edith hay algo que queda claro. Siempre hay un espacio para la escucha del niño y la niña. No hay una edad en donde haya una limitación. Quizás lo que hay es que dedicar más tiempo para que esa escucha sea concreta, que sea clara, que puedas acceder a lo que de verdad ese niño o esa niña te está queriendo decir. Porque en realidad lo que va a pasar cuando ese niño sea más pequeño, sea más joven, no es que no sabe lo que quiere o no sabe lo que le pasó o no, sino que le cuesta un poco más expresarlo, le lleva un poco más de tiempo expresarlo, y somos las adultas, los adultos, los que tenemos que encontrar el tiempo y los recursos necesarios para que esa escucha sea habilitada y sea útil y sea incorporada en todos los procesos administrativos. Sí. Y judiciales, sí. Pero me parece que en todas las edades hay una escucha, y hay una escucha de prestar atención sobre todo en cuál es la situación real de ese niño, esa niña, qué es lo que ese niño, esa niña te está transmitiendo.
Sí, y además atravesado también por la complejidad de la propia historia. Digo, si al adulto le cuesta a veces discernir, poner sobre la mesa todo ese cúmulo de sensaciones, historia, hechos concretos, la verdad es que es complejo, pero es necesario y obligatorio. Por otra parte.
Es obligatorio y tiene que incluir a todos los actores que están involucrados, o sea, los médicos, todos los profesionales que intervienen en estos procedimientos tienen que hacer de escucha y tienen que facilitar que esa escucha llegue al procedimiento y tienen que estar especialmente capacitados para eso.
Música, maestro. Ella es María Pien, vamos a escuchar Sol de Septiembre en un día más nublado y gris y horrible que nunca, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Un poquito de onda.
El ruido de la ciudad me va dictando las letras, se me ensanchó el corazón. Primavera porteña, no te vayas a asustar de esta sonrisa perenne, no es solamente por vos, es este sol de septiembre. En el altillo hay un niño que mezcla sustancias en tubo de ensayo, él me sopló la respuesta, ciudad, como un murmullo lejano. Para sumarme a su canto. En el altillo hay un niño que mezcla sustancias en tu tubo de ensayo. Él me sopló la respuesta para que yo se la cuente. Me dijo, no es una ciencia, la química es cosa de suerte. Me dijo, no es una ciencia, la química es cosa de suerte.
Aquí estamos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana hablando de niñez, de adolescencia y de la necesidad de una figura que proteja y garantice los derechos que tienen, además, por ley en nuestro país, los niños, las niñas y las adolescentes. En la Argentina, más de 5 millones y medio de este grupo de niños, niñas y adolescentes viven en la pobreza. Están vulnerados la mayoría de sus derechos al acceso a la educación, a la salud, a la alimentación. ¿Quiénes deben velar por sus derechos? Bueno, uno imagina en la primera instancia a los padres en la medida en que puedan, y si no...
Y si no, tiene que haber un grupo de órganos o todo un sistema de protección de derechos que garantice esos derechos. La ley nos dice que tiene que haber una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que tiene que diseñar políticas públicas para resolver todas las violaciones a derechos humanos que su niñez no puede dejar librado al azar o a la situación de la familia la garantía de esos derechos. Y para eso tiene que hacer un montón de cosas. Vos decías alimentación y tiene que hacer una encuesta nacional nutricional que nos están debiendo para saber cuál es la situación nutricional de nuestros niños en todo el país y saber si las políticas públicas que tenemos para garantizar la alimentación son adecuadas. Y si esa secretaría falla, tiene que haber un defensor para hacer el reclamo y asegurar que esa secretaría funcione.
¿Sirve subdividir? Porque ahora lo pienso en términos de cómo lo estás expresando, Carmen, y pienso si sirve subdividir por franjas etarias, digamos, en el sentido de también necesitamos saber cuánta desnutrición hay en los distintos niveles y en cualquier edad, ¿no es cierto? Entonces digo, si se encarara también un plan realmente para saber el nivel de desnutrición de la población, ya tendríamos ahí la subdivisión por edad. Sí, y así en los distintos órdenes, pensaba.
La encuesta nacional nutricional tiene que abarcar todas las edades, claro. Y tiene que estar bien desagregada y producir datos fiables desagregados por jurisdicción, por sexo, por edad, cruzando distintas variables para que los hacedores de políticas públicas puedan hacer algo que realmente sea efectivo, que realmente sepan dónde está el problema.
Ni hablar. Seguimos repasando algunas historias y algunos casos. Me apuntaba a uno que ocurrió esta semana, que todavía está dando vueltas en Salta. El registro de adopción empezó a difundir una búsqueda de una familia femenina, remarcaba esta particularidad, para una niña de 12 años. La sugerencia la hace la psicóloga después de varias conversaciones y entrevistas y tratamiento con esta niña, que probablemente por una situación en su momento vinculada a un abuso o algo por ese lado, necesita, quiere y demanda la propia niña vincularse con una familia de mujeres, ya sea monoparental o una pareja conformada por mujeres. En este caso, el juez es el que ordena, y aquí escuchó, ¿no? Aquí hubo un juez que escuchó, digo. ¿Sí? El deseo de una niña, digo, porque eso puede marcar la diferencia.
Sí, claro. Ahí es donde hay pequeños casos en donde uno ve que se van logrando avances y está buenísimo resaltarlos y destacarlos para que otros jueces y juezas, otras autoridades tomen la iniciativa y tengan en cuenta que se puede pedir, se puede incorporar el deseo.
¿Está pensado, más allá de que estamos en la instancia inicial de finalmente la designación de un defensor del niño, y lo hago extensivo al tema de la figura del abogado del niño, difundir esto? Porque hoy dedicamos un programa especial y yo estoy segura de que del otro lado hay una familia, una mujer, un señor tomando mate y enterándose de que...
Es que hay... Acá es primordial que se dé conocimiento en las escuelas. Nosotros...
es un ámbito estamos tratando, muy importante.
A veces nos encontramos con ciertos parates, ¿no es cierto? Mirá, sin ir más lejos. Yo soy abogada de un nene que sufrió violencia doméstica y que y las maestras, porque esto es muy importante también, los docentes cumplen un rol muy importante en esto. Son generalmente las principales que hacen las denuncias. Hicieron la denuncia, se dio intervención al local, y el local tendría que haberle dado al nene, haber hablado con el nene y decirle que tenía el derecho de un abogado. Como no lo hizo, las maestras, y porque el nene lo pedía, hicieron una presentación ante el Colegio de Abogados. Bueno, a mí me designaron, yo fui, y el tema era cómo era, tenía que hacer las entrevistas. Y entonces en el ámbito de la escuela lo podía entrevistar.
Eso es súper interesante, porque no podés ir al ámbito de
su
casa si es el lugar
de la violencia. Ahora hay una serie
de reglamentaciones,
como siempre, que te dice que no tiene que pedir, que no. Bueno, la cuestión es que yo me acerqué al local, me presenté, y ahí es como que se pusieron las pilas, digamos. Mira. ¿No? Porque, y a la mamá también, ¿eh? Ojo, porque no dejo de ser un ajeno. Tenía que saber cómo había sido designada. Y al nene se le generó una tranquilidad, se trató de arreglar el problema de alguna manera, no llegó a la fase judicial, y lo mejor de todo es que a veces yo a todos los chicos le doy la tarjetita para que me llamaba, decía, a veces me escondía y me decía, no, está todo bien con mamá, está todo bien con mamá. O sea, es un conflicto en general, pero digamos, es importante esto, y la colaboración de las escuelas, eso yo lo he notado mucho, al menos yo no he tenido problemas desde ese punto de vista como abogada.
Respecto de la figura del defensor, defensora del niño, Carmen, ¿qué crees? Que ¿para cuándo podremos tener? Entiendo que es la primera fase, que todavía falta una próxima audiencia el miércoles, ¿verdad? ¿Y después qué?
Y después de la audiencia de este miércoles, ya quienes integran la comisión bicameral tienen todas las herramientas para dictar un reglamento y empezar el concurso. Y esperemos que el concurso empiece este mismo año, idealmente culmine este mismo año, para que el Congreso pueda avanzar en esta designación.
Después será por concurso, una vez que estén los postulantes, que cumplan los requisitos del reglamento que finalmente terminen de redactar los propios legisladores. Hay un periodo de concurso, de objeciones, imagino.
Tiene que haber una instancia de inscripciones, una instancia de valorar esas inscripciones para analizar los antecedentes, una oportunidad para las impugnaciones, para que participen todas las partes de la sociedad civil, representantes de distintos órganos, y luego tiene que haber una instancia de evaluación pública, transparente. Nosotros lo que venimos diciendo es que el concurso tiene que ser participativo y transparente y tiene que tener las condiciones mínimas que dice la ley, un concurso de posición de antecedentes para garantizar el mejor defensor o defensora que la niñez pueda tener.
Bueno, ojalá que 2018, no vamos a decir fin de 2017 porque lo tenemos demasiado cerca, pero ojalá que 2018 nos encuentre ya cura del defensor del niño en pleno uso de sus facultades, y no será poco, ¿no? 13 años de deuda, porque desde 2005 que la ley obliga a tenerlo, bueno, que finalmente podamos tenerlo todos, nuestros niños, ¿no? Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Estamos sobre los últimos minutitos. No sé si les queda algo por decir, pensando en el oyente, ¿no? En algo que nos haya quedado afuera de la importancia del acceso. Yo pienso, me quedo pensando en aquel que dice, bueno, ¿y dónde lo voy a buscar al abogado del niño?
Bueno, ya yo te transmití cómo es, pero digamos, yo quiero que más que nada se tenga en cuenta esto, porque hablamos mucho y por la convención que el niño es sujeto de derecho, ¿no? Entonces tenemos que pensar que él tiene su sentir y tiene su pensar y es verdadero. No que se diga, no, es el parecer del conflicto familiar, no está. No, los chicos cuando tienen algo lo van a decir. Y cuando un chico abusado dice que es abusado, es necesario que se le crea. Al menos esa es mi perspectiva. No, yo no, o sea, es algo que es muy difícil. Un chico no inventa esas cosas, no inventa lo que le pasa. Y a veces estas son las cuestiones con las que uno se encuentra cotidianamente, estos impedimentos que no se le creyera al niño.
Es que la única herramienta que tiene un niño es poder animarse a decirlo, animarse, porque muchas veces ni siquiera se anima.
Hay que protegerte, hay que cuidarte, pero al final no se lo oye como debiera. Entonces seguimos con el sistema tutelar antiguo y está mal, no está bien.
Aquí escuchamos a Edith Puente, abogada del niño, integrante del registro provincial que tiene Buenos Aires, y también a Carmen Ryan, coordinadora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, integrante de Infancia en Deuda. Hablamos de infancia, hablamos de los derechos de niños, de niñas, de adolescentes. Gracias por haber venido.
Gracias a vos por recibirnos.
Aquí estuvimos en la operación técnica, Mauro Torres, en la producción Pont Vergés. Allí del otro lado, como haciéndonos acá el aguante, Marcela Ojeda, a quien mandamos un beso, nuestra dama de hierro que se reintegra el próximo domingo para completar el equipo de Mujeres de Acá. Esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos el próximo domingo. Abrazo.
No voy a evitar el tobogán, todo lo que sube tiene que bajar. Y si te vas, no vuelvas más, lo que dejaste. Para mí, no vas a ver lo que quieres, lo que logré por estar sin mí. Nada tiene sentido de lo que digo, estoy mejor conmigo cuando no estás vos. De tanto hablar, voy a evitar el tobogán, todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando te vas,
hasta las 11, vas a viajar, mujeres de acá.